Live, brought to you from the Eternal Word Television Studios in Birmingham, Alabama.
Of Jesus.
The most glorious work of all, to praise God in his kingdom.
Moved by the Spirit.
Anyone who lives in love lives in God. And God lives in him.
What a wonderful thing is our church. This whole network is built on trust. The essence of evangelization is to tell everybody Jesus loves you. We are all called to be great saints. Don't miss the opportunity.
Tenemos un grupo
maravilloso de nuestra familia, y como siempre es tan bueno verlos. Esta noche tengo una pierna mala, pero cuando vi a toda esta gente, todos mis dolores desaparecieron.
Pensé que esta noche
podíamos ver algunos salmos. Ven, si alguna vez se encuentran en una situación trágica y no saben qué hacer y sus mentes están en blanco cuando tratan de orar, pues yo utilizaría los salmos. Voy a leerles un par de ellos. Bueno, quizás no pueda hablar de los dos, pero de todas maneras voy a leerles un salmo que a mí me gusta mucho. Se trata del Salmo 139. El cual alaba la omnipotencia de Dios. Nos dice cuánto Dios nos ama. ¿Saben lo que me sorprende? Una vez yo hablé con una maestra de catequesis y ella me dijo, pues yo no sabía que Dios me amaba. ¿Estás bromeando? Tú tienes que estar bromeando. Y ella me dijo, no, no estoy bromeando. Pero después pensé que yo por mucho tiempo tampoco lo supe. Y la razón de esto es que nosotros estamos tan conscientes de nuestras faltas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, que tenemos la impresión de que Dios no nos puede amar, no me puede amar a mí. Bueno, pues esto no es verdad. ¿Ven? Dios es infinito. No hay fin para su amor. Y Él les ama por cualquier cosa que ustedes tengan o por nada. Los ama porque Él es amor. Todos somos imperfectos. Todos somos pecadores. Y muchos de nosotros seríamos mucho peores si hubiéramos tenido la oportunidad, ¿ven?
Sí.
La mayoría de nosotros le agradece a Dios la falta de oportunidad.
Sí.
Por ejemplo, yo sé que yo nunca hubiera sido una buena hermana ordenada en la vida activa. Yo no hubiera tenido paciencia con los niños. Los amo, pero no tengo la paciencia necesaria. Quisiera tenerla. Yo nunca sería una enfermera de hospital porque mataría a los doctores. ¿Ves? ¿Sabe? Si yo no pensara que ellas están haciendo lo correcto, que son compasivas y todo ese tipo de cosas que yo no hubiera podido hacer, yo sé que esta es otra cosa que no era para mí. Estoy segura que si alguna vez me hubiera casado, habría sido un desastre. ¿Saben por qué lo sé? Porque cuando yo tenía 6 años, tuve que pasar por todas las lágrimas y las angustias de un mal matrimonio. Si el tipo me hubiera dicho que no, sonaba porque yo no hubiera tenido lo que hace falta para aguantar. Yo
So I know our dear Lord looked at me and he
said, que nuestro querido Señor me miró y dijo, muchacha, tengo que encerrarte porque ese es el único lugar donde vas a lograrlo. Y yo realmente, real y verdaderamente creo esto porque nuestro querido Señor me conoce y yo creo que ahora nosotros necesitamos confiar en Él, que esa forma de pensar que tenemos es la correcta. Y si cometen un error, Él lo arregla. ¿Por qué? Porque nos ama. Quiero leerles este salmo y haremos un comentario de vez en cuando.
Dice, Yahweh.
Yahweh, tú me escrutas y me conoces. ¿No es maravilloso que Dios me conozca? ¿Cuántas personas los conocen? Sus amigos, sus parientes, hijos, vecinos y las personas con las que trabajan. Y eso es todo. Pero Dios los conoce. Y aquellos de ustedes que me están escuchando y se encuentran solos en un apartamento o en sus hogares, alégrense, Dios los conoce. ¿Sabes que cuando me siento y cuando me levanto? ¿A quién le importa si uno está de pie o sentado? ¿A quién? Pero a Dios sí le importa. Él sabe que Angélica está sentada en esta silla. Sabe que ustedes están sentados allí. Es una cosa pequeña, sin importancia, pero él lo sabe. ¿Saben? Les apuesto que Nathaniel hubiera querido caer en un hueco cuando le dijo, ¿de dónde me conoces? Oh, muy inteligente. Y el Señor le dijo, cuando tú estabas debajo de la higuera, hasta le nombró el tipo de árbol, yo te vi. Se preguntaría, ¿cuándo estuvo debajo de la higuera? ¿No lo harían ustedes? Pues yo te vi. Mi pensamiento cala desde lejos. Todos ustedes que pecan en la noche, olvídense. Tal vez sus esposos o sus vecinos o sus esposas no los vean, pero Dios los ve.
Smoke that in your
¿qué les
pipe?
Parece esto? Esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Todos ustedes los que están decidiendo robar un banco hoy o mañana, o lo que sea,
or whatever you're
que van
do
a hacer
evil.
Que es malo, puede que se pongan una máscara en sus caras,
face,
pero amigo,
buddy,
todo está allá arriba.
There.
Pueden olvidarse de eso, que no está aún en mi lengua la palabra. Y ya tú, Yahweh, la conoces completa. ¿Saben? Esto sucede en las Escrituras. El pobre Pedro, alguien se le acerca y le dice, tu maestro paga los impuestos, y él le dice, claro que los paga. Sigue caminando y al entrar en una habitación, el Señor le mira diciendo, Simón, ¿quién paga los impuestos? ¿Los hijos o los sirvientes? Apuesto que su gran corazón hacía bu, 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 bu. Él no estaba en esa habitación cuando dijo esto. ¿Y qué hace el Señor? Cuando Pedro le dice que los sirvientes son los que pagan los impuestos, él le dice, es para que sepas, sal y pesca un pez. Dentro encontrarás dos monedas, una para ti y otra para mí. Pedro tuvo que salir a hacerlo. Esta fue su pequeña penitencia por abrir la boca. Tuvo que salir a pescar un pez. ¿Saben cuál es el punto de todo esto? Que Jesús sabía que ese pez acababa de tragarse esas dos monedas. Yo quisiera tener a Jesús a mi lado de vez en cuando. Quizá pudiera salir a pescar a nuestra granja y conseguir un pez con unos cuantos millones de dólares dentro. Pero esto es lo que pasó y es lo que a mí me sorprende. No solo que supiera lo que Pedro dijo, sino que consiguió las monedas. ¿Cómo podía él saber que ese pez en ese lugar se había tragado las dos monedas? ¿De quién creen que se están escondiendo? Pero continuemos. ¿No es esto emocionante?
No está aún en mi lengua la palabra
y ya la conoces completa, entera. Me aprietas por detrás y por delante.
Oh, wow.
El Señor está alrededor nuestro como un círculo. Está dentro de nosotros. Es la gracia. ¿Saben? Nosotros nunca estamos solos. Todos ustedes que viven solos, no están solos, nunca lo pueden estar. El Padre del Cielo está allí. Se los puedo averiguar, se los aseguro que está allí. Él está en todo lugar, pero Él quiere que ustedes sepan que siempre tiene su brazo puesto a su alrededor, que está detrás y delante de ustedes. Él los rodea y me dirán, ¿cómo puede Dios rodearme? Sus brazos me sostienen fuertemente, los sostiene fuertemente. Están alrededor de ustedes. Y tienes puesta sobre mí tu mano. Esa ciencia es misteriosa para mí. Esto me recuerda a un pequeño documental que vi la otra noche del telescopio espacial Hubble. Los pobres astrónomos están desmoralizados porque todo lo que ellos creyeron que era, pues no es. Creo que esto es divertidísimo. Ellos inventan estas otras cosas lo más rápido que pueden porque ellos no quieren que ustedes sepan que ellos lo saben. Entonces ellos se mantienen añadiendo 5 billones de años a todo, excepto que ahora dicen que encontraron que las estrellas están siendo aún creadas. Y ellos las observan aparecer sin saber qué hacer. Ellos pensaban que todo era viejo y que estábamos viendo algo que tenía 5 billones de años luz. Pero quién sabe qué es un año luz. Ellos pueden decir o decirles cualquier cosa. ¿Cómo van a probarles que están equivocados? Pero ¿quién les probará que están en lo correcto? ¿Ven? Es sorprendente. Ellos mostraron una foto de las estrellas, billones de billones de billones. Hace que uno tenga dolor de cabeza. Pero, ¿saben? Yo estoy esperando que ellos hagan otro Hubble o como lo vayan a llamar. ¿Y ellos qué van a hacer para que este se vea pequeño porque este otro encontrará algo nuevo? Pero durante todo el programa, ninguno de ellos, ni uno mencionó a Dios. Ni tan siquiera uno. Ni uno. ¿Ven?
And they see this
este universo
massive,
inmensísimo.
Universe.
Y todo es obvio.
Gone out.
Uno cree que se van a golpear con la pared o algo así, pero no es así.
It keeps going
sino que cada vez van más lejos y más rápido y ponen billones de años, dos billones de todo en ello. Pero esto no les dice lo que es o cuán viejo sea. Y es que, ¿saben? Creo que todos nosotros sufrimos de un fenómeno sorprendente que ninguno de nosotros tolera darle a Dios el crédito en algo. Decimos, tenemos tanta suerte de que el telescopio espacial Hubble funcione. Le adjudicamos a la suerte cualquier cosa maravillosa que nos suceda. ¿Qué es la suerte? No existe tal cosa como la suerte. Dios es el autor y el accionista principal de todo, el que lo mueve todo, que mi corazón lata, que yo pueda ver. Los ojos son una obra maravillosa de Dios. Es por eso que los oculistas tienen un gran ojo en la pared. Cuando lo veo digo, wow. El ver
qué
milagro el poder ver. Y nosotros nunca le agradecemos a Dios estas cosas. Nuestro orden, no sé si ustedes lo saben, está dedicada a dar gracias. Nosotros agradecemos a Dios por todas estas cosas maravillosas, pero le agradecemos también por todo aquello que nunca, nunca le agradecen nada. Quienes atribuyen todo a su propia inteligencia o a sus propios talentos, pero saben, Dios les dio la inteligencia y les dio el talento. Así que no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer sin su bondad y que sea bueno. Y nuestros frutos vienen de Él. Aquí dice:
it's beyond my understanding.
Este conocimiento es misterioso para mí, muy alto, no puedo alcanzarlo. Toma humildad admitir esto, ¿ven? Esto es lo que no está bien con nuestros científicos y con nuestros astrónomos, no todos ellos, pero varios están tan hinchados con su propia inteligencia. Y en esto el Señor se las puede quitar y usted se puede convertir en un gran idiota. Esa es la verdad, ¿sabe? Yo dependo y ustedes dependen de Él en todo momento de nuestras vidas. Y es un maravilloso sentimiento de confianza que viene a nuestro corazón cuando sabemos que dependemos de Jesús cada segundo de nuestras vidas. Y esto es lo que nos está diciendo este maravilloso Salmo 139. Nos dice: ¿a dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde escaparé? No podemos ir a ninguna parte. Aún si se esconden en un closet, Él está ahí. Si se van a una cueva, Él está allí. En medio del océano, Él está allí. Dice: ¿a dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si estoy en el sol y me acuesto, allí te encuentras. Si yo sé esto y ustedes también, quiero decir, darnos cuenta de ello. Nos damos cuenta de esta verdad. Oh, nuestra vida cambiaría de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tendría esa seguridad de que yo no estoy sola. Dios está donde quiera que yo estoy. Donde quiera que yo esté. ¿Alguna veces cuando estén solos en casa, siéntense en la sala y escuchen el silencio? Realmente no es silencio, sino es la presencia de Dios. Pero ven, hoy en día todo es ruido. Uno llama a una tienda y tiene que escuchar música mientras esperan por un vendedor. Vamos al dentista y él también tiene música. Ustedes no se van a olvidar de que tiene sus manos dentro de sus bocas. Y cuando viene con ese instrumento, ustedes saben, esa música no va a ayudarlos en nada. Quizá le haga bien a él. Pero no ustedes, porque esa música va a estar fuera de sus mentes. Y luego están todos dormidos con las manos de él en sus bocas y les hace entonces una pregunta. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo se va?
Gone golfing lately.
Ya la dejo ir pronto.
So between the music,
entre la música y las respuestas a las preguntas, ustedes no saben ni lo que está pasando. Yo supongo que ustedes dirán, bueno, yo prefiero eso, estar callado en la silla del dentista. Pues yo no sé, quizás tengan tiempo para orar, pero donde quiera que vamos, tiene que haber algo que nos saca de nuestro patrón de pensamiento. Lo que esto hace es que muchas veces nos aleja de Dios. Pero saben, Dios sabe todo esto. Si tomo las alas de la aurora, ¿saben ustedes dónde están las alas de la aurora? Yo viajo mucho, ¿saben? Y algunas veces, si estoy en Alemania o en cualquier otro lugar en España, pues miro al sol y es el mismo sol que brilla para mis hermanas aquí. ¿No es asombroso? Quizás sea con 6 o 7 horas de diferencia, pero es el mismo sol. El mismo sol. Y cuando lo miro, es mi sol. Y cuando ellas lo miran desde aquí, es su sol. Es sorprendente, ¿no?
Aquí dice, here,
your si voy a parar a lo último del mar,
if I went across the sea,
también
your
allí
right hand
tu mano me conduce. Tu diestra me aprende, aunque diga, me cubra al menos la tiniebla. Algunos de ustedes lo hacen, pero no ocurre.
And
y la noche sea
night
un
me,
trono en mí, un ceñidor, ni la misma tiniebla es
night
tenebrosa para ti. Y la noche luminosa como el día.
Mm. Sí.
En el mundo de hoy, la oscuridad pareciera ser un lugar para escapar. Pero no lo es. Los amorosos ojos de Dios están siempre mirándolos. Porque tú, mis riñones y mi interior has formado.
Ven,
es por esto que el aborto es tan terrible. Y el aborto de nacimiento parcial es infanticidio. ¿Ven? ¿A qué lo dice? Porque tú has creado mi interior, me has tejido en el vientre de mi madre. Tú, Señor, me hiciste. Y yo te doy gracias por tantas maravillas, por el prodigio que soy, pues prodigios son tus obras.
For the wonder of your work.
Todas tus obras. Cuando yo estaba en el hospital hace una semana, estando allí acostada, me di cuenta de que me había deshidratado y me estaban poniendo fluidos lo más rápido posible. Y me di cuenta de que nosotros estamos en las manos de Dios cada segundo. Cada segundo. Y no hay absolutamente nada que se le escape. Nada. Nada en absoluto. Uno puede estar débil, devastado por la debilidad, y sin embargo, su fortaleza está allí. Su presencia está allí. Esta asombrosa realidad, y es por eso, y si nosotros sabemos esto, sabemos esto, y le decimos, tú me conoces de pie a cabeza. Nadie los conoce como Dios. Sus esposos no las conocen como Dios. Tampoco sus esposas. Piensen que como han estado juntos por 50 años. Pero no es así. Y saben algo gracioso. Hace muchos años había una pareja que solía venir a visitarnos. Acostumbraban a visitar a mi madre, que era la hermana María David. Y el esposo venía y le daba un dólar y le decía, no se lo diga a mi esposa. Y antes de que se fueran, ella venía, le daba un dólar y le decía, no se lo diga a mi esposo. Esto sucedió muchas veces. Y yo siento que ambos sabían lo que estaban haciendo. Pero no creo que nadie los pueda conocer como Dios. Es imposible. ¿Ven? Y es por esto que cuando ustedes se exasperan el uno con el otro, o las cosas no marchan bien, pídanle al Señor. Oren para que ustedes conozcan a esta persona mejor y conozcan lo bueno de ellos. Todos en esta tierra tienen un fuerte dolor que ustedes no saben. Quizás sus propios cónyuges, con los que han vivido por años y años. Alguien en algún lugar los ha herido, o ellos fueron heridos, o ellos hirieron a alguien. Siempre hay algo en nuestras vidas, un pasado, lo que sea. Algo que nadie más conoce, solo Dios. Y necesitan pedirle que les cure estas cosas. Porque aquí dice, mi alma conocías cabalmente y mis huesos no se te ocultaban cuando yo era formado. Tejido en las honduras de la tierra, mi embrión, tus ojos los veían. Qué cosa tan maravillosa. En tu libro están inscritos todos mis días.
And es all are recorded in your book.
Algo realmente it's a maravilloso. Saber que soy tan conocido por Dios. Todos ustedes a los que les es difícil sentir o pensar que el Señor los ama o que los conoce. Sí. Necesitan leer el Salmo 139. Dejen que empape sus mentes, que empape sus corazones. Porque aquí lo dice, todos los días que han sido señalados, aún antes de que existiera el primero de esos días. Aún en nuestros días tenemos la maldad de lo que es llamado suicidio asistido. Kevorkian está asesinando y continúa haciéndolo. Y lo sigue haciendo porque el mundo está tratando de convencernos de que nosotros podemos matar por compasión. La gran mentira. No se puede hacer eso. Cuando ustedes cometen un aborto, son ustedes los que determinan los días, las horas. Y aquí dice que mis días han sido señalados aún antes de existir el primero de ellos. Y permítanme agregarle algo a esto. Dios los conoce, los ama y escogió antes de que hubiera un ángel, antes de que hubiera un mundo, un universo o una estrella, desde hace tanto tiempo. Estoy segura de que él está contento de que él determinara que yo viviera en esta época. Yo nunca hubiera podido lograrlo con esos monos. Y caminar por todo ese barro y por todas esas cosas con los burros. Siempre escucho comentar sobre Luisiana y creo que ellos tuvieron la idea más brillante del mundo. Le pusieron pañales a los caballos. ¿Han estado alguna vez en Luisiana? ¿En Nueva Orleans? ¿No? Oh, toda esta gente, ellos vienen de allí. Yo pensé que esa fue una gran idea. Yo nunca había visto un caballo con pañales puestos, pero en New Orleans uno los puede ver caminando por las calles con su pañal puesto. Y yo creo que es brillante la idea. ¿Pueden imaginarse esas calles si no los tuvieran? Pero ven, nuestro amado Señor, nuestro querido Señor nos conoce. Y es por eso que no tenemos permiso para hacer nada. Él dice aquí, mas para mí, qué arduos son tus pensamientos. Oh Dios, qué incontable su suma. Son más de los recuento que la arena. ¿No les parece una idea brillante? ¿Alguna vez han tratado de contar la arena, los granos de arena? Oh, no. Y al terminar, todavía estoy contigo. Dios es solo para mí. Si al envío, oh Dios, mataras.
Get rid of the wicked.
Yo he pensado eso varias veces, ¿sabes? Escudriñame, oh Dios, mi corazón. Conoce, pruébame. Conoce mis desvelos. Mira que no hay en mi camino de dolor. Y llévame por el camino eterno. Bueno, no creo que podamos ver estos otros dos salmos que yo había escogido para ustedes, el Salmo 89. No, ese era el 103. Dios es amor, el 103. Es maravilloso. ¿Por qué no lo leen ustedes? Les voy a dejar tarea hoy. Salmo 139, 103. Y tengo otro aquí. El Salmo 27. Mi grandeza y mi salvación. ¿A quién temeré? A nadie. Bueno, Creo que es hora. ¿Pueden creer que ya es hora para las llamadas? Parecería que acabábamos de comenzar. Lean estos salmos y si no tienen un libro de salmos, pues cómprense uno. Traten de conseguir uno que no sea en lenguaje inclusivo, por favor. Todos ustedes saben lo que dice y cómo lo dice. Eso da lástima. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros somos compasivos con las personas que están equivocadas. Así que recuerden una cosa. Él los conoce, cada pedacito de ustedes, Él lo conoce porque Él fue quien los creó. Ustedes no son un accidente, no son una equivocación, nada. Él es su creador, Él es su Padre, su Redentor. Jesús sufrió y murió por ustedes, y el Espíritu Santo mantiene esa gracia dentro de ustedes. Ustedes la necesitan para ser santos, como Dios es santo. Ahora tenemos una llamada. Hola.
Hola, madre.
¿De dónde eres?
Me llamo Kate, estoy llamando de New Jersey.
Maravilloso. ¿Y cuál es su pregunta?
Madre, yo no la iba a llamar esta noche, pero viendo el programa tuve un pensamiento y la pregunta es la siguiente. Hace un par de semanas murió mi papá. Y lo que quisiera que usted me diga, ¿debe cambiar nuestra manera de orar cuando un ser querido muere? O, por ejemplo, en la plegaria de intercesión, oramos a la Santísima Madre para que ore ante el Señor. Y creo que es una experiencia muy alegre, porque yo quería mucho a mi papá y el saber que él se fue para estar cara a cara con el Señor. Uno no puede pedir mayor bendición para sus padres. Yo siento su presencia y siento mucha paz y amor. Y lo que quisiera que usted me diga es cómo debo tratar esto en la oración. Voy a cortar ahora, pero quiero que sepa que la quiero mucho, madre.
Thank you, dear.
Take care of yourself. Cuídese mucho.
Gracias, así lo haré.
Podemos orar
y debemos continuar orando a nuestro querido Señor y a nuestra maravillosa madre. Esto no debe cambiar nunca. Usted puede orar a su padre y por su padre. Espero que él haya ido directamente al cielo. Nosotros no podemos saber esto. Si está en el purgatorio, puede rezar por él y él, a su vez, rezará por usted. Y si está en el cielo, usted puede rezarle a él, puede pedirle de todas maneras. Las benditas almas del purgatorio son grandes intercesoras, no se olviden nunca de ellos, son muy poderosas ante el trono de Dios. Y ellas han visto a Dios y conocen a Jesús, conocen todas las cosas del Hijo que probablemente desconocían. Si está en el cielo y usted ora por él en el cielo, pues él consigue lo que nosotros llamamos gloria accidental. ¿Y qué es la gloria accidental? Bueno, pues es un grado de gloria que está dispuesto, determinado a la hora de la muerte. Uno no puede hacer méritos después de muerto. Su voluntad está dispuesta. Sin embargo, se dice que la gloria accidental es así. Yo miro por la ventana en la mañana y veo salir un sol hermoso. El cielo es naranja y rojo, algo hermosísimo. Cuando veo esto, ¿qué me sucede? Yo gano extra, pues me alegro, me maravillo en mi corazón, me regocijo por el poder de Dios. Se fue. Eso es. Lo tuviste.
It did something for you, it's gone. That's accidental glory.
Eso es
the blessed can receive.
Gloria accidental. Las bendiciones que podemos recibir no incrementan sus méritos o su grado de gloria por ellos. Pero ellos saben que usted reza por ellos y ellos a su vez pues rezan por usted. Eso también es así para los que están en el purgatorio. Si alguien está en el purgatorio, quiera toda oración que usted diga para poder acercarse a Jesús, para acercarse a esa gloria del cielo. Y usted puede orar de las dos maneras. Si su corazón siente que su Padre está en este momento con el Señor, perfecto, récele a Él. Pero usted no puede decir, ahora solo le rezaré a mi Padre. No. Nosotros oramos por todos aquellos que están en el purgatorio. Ellos están salvados. Esa es una de las alegrías del purgatorio. saber que lo logramos, ¿eh? No hay que preocuparse más, amigos. No necesita ya preocuparse, ya que está en camino. Yo creo que el purgatorio es un gran lugar. No es que yo particularmente quiera ir allá, pero...
But I think it's a great place.
Pero creo que es un really gran lugar. Realmente lo creo así. Es para todos nosotros los que casi lo logramos.
We love God,
uno ama a Dios, pero es más o menos así. Entonces, es maravilloso. Y yo rezaría por él y para él. Pero usted tiene que continuar yendo a Nuestra Señora y a su Hijo Jesús. Jesús dijo... El Señor es del que viene toda la gracia. El Señor es gracia y viene a su corazón a través del Espíritu Santo. Es por esto que el Señor dijo, si yo no voy, tú no vendrás. ¿Ve? Él sabía que nosotros teníamos que venir por los sacramentos y por todas las cosas maravillosas que tenemos en la iglesia. Tenemos otra llamada. Hola.
Hola.
¿De dónde llamas?
Luisiana.
¿De dónde llamas?
Luisiana.
Bien, ¿y cuál es tu pregunta?
Yo quisiera saber que si nosotros rezamos por los pecadores, se utiliza para otras personas. Quiero decir que si nosotros hacemos penitencia y rezamos, esto sirve a otras personas.
Sí, seguro. Y es algo muy bueno que podemos hacer. Esto es oración de intercesión. ¿Ves? Las Escrituras nos dicen oración y ayuno. Hay todo tipo de ayuno. Uno puede ayunar por su carácter. Es mucho más difícil que ayunar por caramelos. ¿Qué son los caramelos? ¿Sabes? Aún si tú ayunas, tu estómago se achica y ya no sientes más hambre. ¿No es verdad? Pero ayunar de las cosas que realmente nos llevan a pecar, eso es otra cosa. La confesión remueve el pecado de mi alma y me devuelve la gracia. Uno de los grandes problemas de hoy es que no hay suficientes personas, no hay suficientes sacerdotes escuchando confesiones. Y déjame decirte algo, anotar tus pecados en un pedazo de papel y hacer que alguien lo queme no te quita los pecados. Esta es la más grande falacia que puede haber. Los que quieren decir es que si los pongo allí y se quema, eso es absolución. No, 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 no. Eso es... totalmente falso. No dependas de ello. Si tú tienes un pecado en tu alma, entonces debes tener el privilegio de ir a confesarte. No podemos decir los pecados veniales van aquí y los mortales van en aquella caja. Eso es algo terrible. Tú estás violando la conciencia de otra persona. Uno no puede hacer eso. Así que, por favor, ve a confesarte. Eso es lo que borra tus pecados. La confesión es un sacramento de sanación. Uno no va simplemente allí a decir algo, sino que uno también es sanado y uno tiene la gracia para ser más fuerte la próxima vez. ¿Ven? La oración es lo que uno hace como penitencia. Te dicen, reza cinco Padres Nuestros, y tú dices, ¿y qué son Padres Nuestros? A los ojos de Dios es muchísimo. Repara tus pecados. Ahora, tú puedes orar por los demás. Tú tienes que rezar por los demás. Tenemos que rezar los unos por los otros. Necesitamos la oración de los demás. Y necesitamos orar por la iglesia triunfante. Tú tienes a tu santo favorito. Tienes a Nuestra Señora. Reza, dile, Madre, mi madre, mi padre, mis hermanas y hermanos, mis amigos no están yendo a los sacramentos. Ellos están en pecado y no lo saben. Ora para que ellos reciban la luz. Yo creo que uno de los peores males de hoy es que nosotros no sabemos que estamos haciendo algo malo. Ese es un gran problema. La gente convive y no sabe que está mal. Nadie se los dice. Y yo se los estoy diciendo. Está mal. Están poniendo en peligro sus almas. Entonces, necesitas orar por tus familiares, por tus amigos, tus vecinos, por todos. Hay una hermosa ejaculatoria a nuestro querido Señor que nos diera la hermana Consolata Bertrón. Jesús y María, los quiero, salven almas.
Es muy simple.
It's very simple.
Pero va muy lejos. Así que intercede por todo el mundo. Reza por el Santo Padre, reza por nuestros sacerdotes, para que ellos tengan la fortaleza y el valor de ser santos. Los sacerdotes deben entregarse a las almas. Y yo les apuesto que si los sacerdotes pasaran 10 horas al día en el confesionario, habría una cola de gente durante 10 horas. Hay tanto pecado y tanto tiempo para poder ir a todas partes. Y eso es muy malo. Reza por la iglesia. Recen por todo el mundo, por aquellos que están en la guerra, por aquellos que odian, por sus enemigos. Tenemos que tener oración intercesora. Tenemos otra llamada. Hola.
Hola.
¿De dónde llamas?
Soy de Kentucky.
Maravilloso. ¿Cuál es su pregunta?
Mi pregunta es la siguiente. Yo creo en la confesión y trato de hacerlo regularmente y me siento purificado al salir, pero tengo problemas porque me estaba preguntando si al final de los tiempos usted sabe el día del juicio final y uno tenga que presentarse delante de Dios para ser juzgado, tiene uno que hacerse responsable por todos los pecados que haya cometido, aún los que ya se confesaron.
Todos se preocupan por eso, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros pensamos que Dios tiene un libro gigante y que Él lo va anotando todo allí. Pero cuando uno va a confesarse, se borra.
Se borra.
Se borra. Nuestro querido Señor perdona y olvida. Yo puedo ver a todos esos teólogos diciendo, ¿cómo va a olvidarlos? Y yo creo que... Oh, por favor, váyanse a dormir. Dios no quiere recordar. Porque Dios no me necesita. Yo lo sé. Y Él lo sabe. Pero Él desea necesitarme. Él lo desea. Él desea necesitarlos a ustedes para que salven almas. San Pablo dice, una generación débil y sus vidas se redimirán. Bueno, yo ya he sido redimida. Pero nuestras oraciones, nuestros ejemplos deben cambiar el mundo. Entonces, una vez que hayan ido a confesarse, desaparecieron. Lo que queda es las consecuencias, weakness, nuestra debilidad, habit, los malos hábitos, eso es lo que queda. Pero Dios perdona y olvida. Yo se los voy a probar. Creo que fue uno de los artículos de Santa Margarita María de Alacoque. Uno de sus confesores no creía que nuestro Señor se le aparecía. Y entonces él le dijo, bueno,
I want to approve.
Yo quiero una prueba. Dile al Señor
that
que te diga cuál fue mi último pecado grave. Si Él te lo dice, entonces te creeré.
Y go.
Cuando ella volvió a confesarse, el Padre le dijo, ¿le preguntaste al Señor? Y ella le contestó, sí. ¿Y qué te dijo? El Señor le dijo, dile a tu confesor que no lo recuerdo. Nuestro querido Señor no humillaría a ese sacerdote. Y le dijo que no lo recordaba. Ven. Entonces nosotros decimos, todos hemos sido redimidos y Dios es, oh sí, Jesús pagó el precio del pecado original. Y nos dio el bautismo para renovar dentro nuestro la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para darnos esa morada. Pero si ustedes piensan que Jesús pagó por sus pecados y que pueden pecar todo lo que se les antoje, eso es pecar de presunción. Dios no murió para que ustedes pequen más, murió para que no volvieran a pecar. Él mereció la gracia para ustedes, abrió las puertas del cielo para ustedes. Él hizo la realidad de que yo sea una hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Entonces, nosotros no podemos decir que Él murió por nuestros pecados y que nosotros no tenemos que pagar por ellos. Uno tiene que pagar por las cosas de esta vida. Uno puede ir a estacionar. Vayan a estacionar su automóvil donde no se supone que sea. Vayan, háganlo. Háganlo y les pondrán una multa. Fúmense un paquete de cigarrillos al día y verán qué sucede. Ustedes no lo sabrán enseguida. Puede que les tome 5 años antes de que sus pulmones comiencen a ponerse negros. O quizás 20 años antes de que no puedan ni siquiera respirar. Ahora, ¿quién puede decir que Dios hizo esto? Yo me sorprendo cuando voy a los restaurantes y uno los ve comiendo y fumando. ¿Le sabe algo cuando hacen eso? Vi una mujer en el restaurante que tenía una computadora portátil, la tenía sobre la mesa. La computadora portátil y tenía un cigarrillo cortando de este lado y sin dejarlo daba un mordisco. Era el fenómeno más sorprendente que he observado. Me quedé mirándolo, no podía comer. Yo parecía un zombie comiendo una vez hasta que casi me di la boca. Nunca se movió el cigarrillo. Era un fenómeno. Era un fenómeno que nunca voy a olvidar. Finalmente, casi se quema el labio con la ceniza. Yo no lo podía entender. No me vengan a decir que más tarde ella va a tener que buscar alguna medicina estomacal. Su estómago tiene que sentirlo. La hamburguesa y el cigarrillo, una cosa encima de la otra, y su pobre estómago, y además con una computadora. Para hacer todo esto, ella debe ser un genio. Pero yo no sé qué bien le puede hacer porque... ¿Ven? Entonces nosotros, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿Creen que en algún momento perdí el hilo de la pregunta? De todas maneras. Tienen que pagar por lo que hacen. Si ustedes tienen el hábito de pecar o de tomar drogas o de beber de más, ustedes todos lo saben que van a confesar y son perdonados. Pero si pasan por un bar y ¿qué pasa? Pues la tentación está allí. Pero mientras más la dominan, más se confiesan, más gracias y fuerzas obtienen. Y es por eso que la gente comete un gran error y los sacerdotes cometen un error aún mayor cuando un penitente viene y tiene solo pecados veniales. ¿Qué quieren que tenga, por favor? ¿Quieren que vayan y maten a alguien para que entonces le perdonen? Deben esperar que sus penitentes solo tengan pecados veniales. Pero esos pecados veniales pueden convertirse en un hábito, ¿ven? Y nosotros no podemos ofender a Dios de ninguna manera. Es la fortaleza y la sanación que uno obtiene en la confesión lo importante. No dejen de tener penitencia porque no tienen algo grave que confesar. Porque uno obtiene muchas gracias. En la confesión no solo se perdonan los pecados, su alma se limpia, vuelven a tener al Señor en su corazón. Uno se siente como si fuera invencible. Y muchos de ustedes que me están escuchando esta noche y que no se han confesado por muchos, muchos años, no esperen más. Yo no esperaría. Denle a Jesús y a todo el cielo la alegría de verlos regresar. Tenemos otra llamada. Hola.
Hola, madre.
¿De dónde llama?
Soy de Massachusetts.
¿Y cuál es su pregunta?
Antes que nada, tengo que decirle que usted es increíble. La quiero mucho. Mi pregunta es, durante toda mi vida, Desde niño yo he estado enfermo y he sufrido una cirugía tras otra. Tengo 35 años y justo cuando pensaba que todo estaba bien, ahora tengo otra seria enfermedad. Mi pregunta es que no entiendo por qué sufrimos. Y la segunda parte de mi pregunta es, ¿por qué hay tantas personas buenas que sufren cuando hay tantas personas malas a las que nunca les sucede nada? No sé, madre.
Sí, en los salmos tienen este mismo problema. En los que dicen, ¿por qué es así? Yo no sé. Son brillantes, saludables, tienen todo tipo de riquezas y todo lo demás. Y dice, ¿por qué es así? Y luego dice, yo traté de figurarlo. Entonces un día comencé a decir, ajá. ¿Cuál es el fin último? Eso vuelve a ti. Yo sé, yo estoy segura de lo que quieres decir. Yo no recuerdo un día, aún antes de que yo conociera a Jesús, cuando tenía 18 años, aún antes de esto, yo no recuerdo un solo día en el que no tuviera un problema o un dolor o algo. Luego, cuando comencé a conocer al Señor, yo me hacía la misma pregunta, ¿sabes tú? Y me di cuenta de que en realidad era un privilegio. Sé que es difícil de entender lo que voy a decir, porque el mundo te está diciendo otra cosa, lo contrario. El sufrimiento de cualquier manera, y no me importa cuál sea, porque todos sufrimos de algo. No existe nadie en el mundo que no sufra por algo. Pero eso es algo maravilloso. Yo tuve que tomarme dos analgésicos antes de venir aquí al programa, pero lo importante es que cuando yo estoy sufriendo, de cualquier forma que sea, espiritual, físico, mental o lo que sea, soledad, pues yo me parezco a Jesús. Y el Padre te ve a ti con todo tu dolor y ve a su Hijo de la manera más hermosa. Y esto es lo que te está haciendo santo. No te rebeles. ¿Quieres entender? Yo no entiendo, pero Dios nunca nos pregunta. Él nunca dijo, bienaventurados aquellos que entienden. ¿Ves? Él nunca dijo eso. Bienaventurados los que soportan, los que cargan su cruz. Y Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él aceptaba la voluntad del Padre con alegría. Ahora, tú por tu lado puedes salvar muchas almas, muchas, especialmente las de los sacerdotes y religiosos que han perdido el camino y están yendo por un camino diferente y es uno muy peligroso. Reza por los sacerdotes y los religiosos. Ofrece este dolor para salvar almas. Tú tienes una gran capacidad, primero, de llegar a una gran santidad y segundo, aceptándolo, cumpliendo la voluntad de Dios de una manera asombrosa y tercero, para salvar almas. ¿Ves? Dios confió en ti con el dolor. Confió en ti para que lo aceptes con amor. Yo voy a rezar por ti y por todos nosotros, los que tenemos cruces que no podemos entender. Si nosotros podemos aceptarlas, aun si son dolorosas, entonces nosotros podemos sobreponernos y hacernos santos. Y de eso es de lo que se trata todo. Qué pena vivir toda una vida y perder esa oportunidad. Nosotros no necesitamos hacer esto. Lo que sea, nunca será demasiado pequeño. Dénselo a Jesús. Bueno, ¿pueden creer que se nos ha terminado el tiempo? Quisiera recordarles a todos nuestros hermanos y hermanas canadienses, a nuestra familia de Canadá, que por favor le escriban a la comisión diciéndole que ustedes necesitan EWTN. Y recuerden que este canal es mantenido por ustedes, por nadie más, y no hay otro, y necesitamos sus contribuciones. Tengo una pequeña propaganda cada dos horas, y la razón de que está ahí es, bueno, nos estaba yendo bastante bien, no tenía que pedirles nada desde el principio de noviembre, y eso estuvo muy bien, ¿no les parece? Pero ahora estamos Y este tipo de cosas no puede durar mucho. Así que, por favor, sean generosos. Y sobre todo, recen con nosotros y por nosotros, por el Santo Padre y por la salvación del mundo. Vivimos unos tiempos muy difíciles y no sabemos dónde tenemos la mano derecha ni la izquierda, dónde está lo bueno y lo malo, pues lo bueno es malo y lo malo es bueno. Estamos muy confundidos, pero Dios está allí y Él es triunfante. Yo soy una gran creyente de Nuestra Señora de Fátima y ella triunfará antes del año 2000 y nosotros estaremos con ella, regocijándonos en la iglesia vibrante, santa y como un pastor con su rebaño. De alguna manera el Señor lo hará. ¿Cómo? No lo sabemos, pero no importa. Él puede cambiar al mundo en una noche. Los quiero mucho. Y gracias por su maravillosa bondad. Adiós.